gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Asociación Barro cumple 25 años de trabajo socioeducativo con la población gitana más desfavorecida. Vamos a conocer su labor y su trayectoria y para ello vamos a hablar con Esther Galante, que es la directora de esta entidad.
Después nos visitará en el estudio Carlos Martín Ballester, presidente del Círculo Flamenco de Madrid. Con él hablaremos sobre el nuevo libro de su colección, que va a estar dedicado a uno de los más grandes del flamenco, Tomás Pavón.
Y en nuestra página de Actualidad Cultural Gitana vamos a reseñar la exposición La Princesa Chaborri, que puede verse en Santander, la presentación de la imagen de la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla, que para esta edición ha sido creada por la artista gitana Lita Cabello, y hablaremos también del premio eMove Audiovisual con el que ha sido distinguido la Fundación Alalá del barrio sevillano de las 3.000 viviendas.
Con estos contenidos os damos la bienvenida una semana más al Tiempo del Arte y de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Yeah.
Hemos comenzado hoy nuestro programa con un encuentro muy especial entre Barcelona y Cuba. De Cuba, Lucrecia. De la Barcelona más gitana, los patriarcas de la rumba. Estos músicos estuvieron 50 años en la escena rumbera catalana, tocando en fiestas privadas y acompañando a artistas como Peret, Los Amaya y El Chacho. En su última etapa, se juntaron para crear este grupo.
Qué alegría, compadre, comenzar sí, con rumba catalana, rumba gitano-catalana, una alegría que se baila. Los patriarcas eran el tío Paló, del barrio de Gracia, el tío Toni, de la calle de la Cera, tío Pepe el Chino, de Hostafrancs, el tío Joanet, de Mataró, y el tío Rafael, de Lleida. Esta canción se titula El reloj y estaba incluida en el álbum Cosa Nostra, que se editó en 2005, y la artista invitada era la gran cantante cubana Lucrecia.
gitanos@rtve.es.
Abrimos ya nuestra página de Actualidad Cultural Gitana y lo hacemos en Santander. La sede del Parlamento de Cantabria acoge la exposición Princesa Chaborrí, Conóceme, una muestra sobre la historia y la cultura del pueblo gitano.
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, presidió la inauguración de esta exposición que pretende dar a conocer la cultura romaní a través de la historia. La muestra es obra de la creadora Estrella Jiménez y cuenta con la participación de la Plataforma Romanés de Cantabria. En su intervención, el presidente Revilla se refirió a los gitanos como un pueblo heroico que ha sabido sobrevivir a siglos de opresión y estigmas.
La exposición Princesa Chaborrí puede visitarse en la sede del Parlamento Regional en Santander hasta el 10 de noviembre y está prevista su itinerancia por diversos espacios culturales de toda Cantabria.
Santander a Sevilla. Allí ha tenido lugar esta semana un encuentro entre dos grandes artistas, la pintora Lita Cabellut y la bailaora Rocío Molina. Como ya os adelantábamos hace unas semanas, la artista plástica Lita Cabellut es la encargada de crear la imagen de la Bienal de Flamenco y en esta performance presentada en Sevilla, sus lienzos han sido deconstruidos por la bailaora Rocío Molina. Esta acción, en la que también intervino la cantaora jerezana Juanara del Pipa, formará parte de un vídeo promocional con el que se inicia un complejo proceso creativo en el que participan artistas de diversas disciplinas, dirigidos todos por Lita Cabellut.
El proceso creativo que Lita Cabellut ha ideado es un trabajo secuenciado que tendrá diferentes hitos y que culminará con la inauguración de la Bienal de Sevilla, que tendrá lugar en septiembre del año que viene, de 2020. La artista gitana se suma así a la lista de grandes nombres de las artes plásticas como Antonio Saura, Rafael Alberti, Antoni Tàpies, Luis Gordillo o Rafael Canogar, que han participado con sus obras en anteriores ediciones de la Bienal de Flamenco.
Thank you.
Seguimos en Sevilla. Esto no es flamenco, pero tiene también aroma gitano. Ahora en el barrio de las 3.000 viviendas. Allí la Fundación Alalá, que significa alegría en caló, está desarrollando desde hace unos años un interesantísimo proyecto sociocultural y artístico con los jóvenes del barrio. Este rock de las 3.000 que estamos escuchando forma parte de este trabajo y acaba de ser premiado en el IMOV Festival.
En una gala celebrada en la Ciudad de la Imagen de Madrid, el vídeo de la Fundación Alalá ha sido galardonado con el Premio Especial del Festival Escolar y Universitario de las Artes Audiovisuales. La decisión la ha tomado un jurado internacional formado por grandes compañías como Warner Bros., Paramount o Disney.
A través del rock y del rap, los niños de las 3.000 viviendas reivindican la alegría de su barrio y su potencial creativo y de superación. Una iniciativa que también pretende llamar la atención a las instituciones sobre las carencias y dificultades de un barrio estigmatizado y marcado por los prejuicios, que muestra así su realidad y sus aspiraciones en las voces de estos niños.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dejamos las 3.000 viviendas de Sevilla y nos acercamos a otros barrios también desfavorecidos, en este caso de Madrid, porque la Asociación Socioeducativa Barró está de celebración. Cumple estos días 25 años de trabajo.
Hace unas semanas, cuando hablábamos de las jornadas anuales de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, que tuvieron lugar en Barcelona, entonces mencionábamos este aniversario de la Asociación Barró, porque justamente en ese foro se hacía un reconocimiento a su trabajo.
Y ya anunciábamos que íbamos a llamar a sus responsables para felicitarlas, y es lo que justamente vamos a hacer ahora. Esther Galante Ramos es directora y coordinadora de proyectos de la Asociación Barró. ¿Qué tal? Buenas noches, Esther.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero, daros la enhorabuena por esos 25 años, que parecen muchos, pero seguro que se os han pasado volando.
Pues muchísimas gracias, la verdad que sí, echamos la vista hacia atrás, desde cómo empezamos a cómo estamos ahora, hemos hecho un montón de cosas y estamos muy contentos de ello.
Esther, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos un poco brevemente cómo fueron los inicios de Barro, quién o quiénes creasteis esta asociación.
Bueno, pues los inicios de Barro empezaron aquí en Puente de Vallecas, en el barrio de San Diego, donde había unos pisos que habían realojado a población fundamentalmente gitana, y bueno, pues llegaron unas monjas de la Compañía de María, que en relación con los servicios sociales, pues hablaron un poco de las necesidades que había en el barrio, y una de las necesidades que encontraron fue que las mujeres, sobre todo de etnia gitana, no sabían ni leer ni escribir. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo. Empezaron un poco a abrir grupos con locales que las cedieron en los inicios, y empezaron fundamentalmente a alfabetizar sobre todo a mujeres. Así empezó todo.
Trabajáis, como decíamos, en el ámbito de Madrid. Esa primera sede se abrió en Puente de Vallecas, pero también tenéis ahora locales en Ciudad Lineal, en Cañada Real, en Gallinero. Habéis crecido, aunque suponemos que no tanto como lo que la sociedad necesita, ¿no?
Bueno, efectivamente, sí hemos crecido, pero bueno, se necesitaría muchísimo más. Efectivamente, empezamos en Puente de Vallecas y aún a día de hoy seguimos aquí. Luego, por el año 2000, abrimos también proyectos en Ciudad Lineal, que a día de hoy continuamos, sobre todo con población migrante, que es un barrio donde, en Ciudad Lineal, sobre todo de población migrante. Y luego, desde el año 2014, empezamos a intervenir en el poblado chabolista del Gallinero, donde se concentraba muchísima población gitano-rumana, y en la Cañada Real. El Gallinero hoy en día ya no existe porque fue realojado a finales del 2018, pero seguimos interviniendo en la Cañada Real también.
Esther, imaginamos que 25 años dan para mucho y que también es muy gratificante ver ahora, con el paso del tiempo, esos logros que poco a poco se han ido consiguiendo, ¿no?
Sí, por supuesto, pues de empezar unas monjas y luego jóvenes de manera voluntaria, a luego ir poco a poco contratando profesionales, profesionalizando muchísimo más nuestro trabajo. Y hoy en día somos una asociación que ahora mismo somos alrededor de 40 trabajadores, 180 socios, personas voluntarias y de prácticas que pasan al año unas 150. O sea, somos una entidad con bastante recorrido y bastante grande. Y hoy en día pues hacemos los procesos mucho más participativos, vemos las necesidades desde otro foco, no sé, y tratamos un montón de temas, el tema de la salud, de la educación, por supuesto, de la vivienda, del empleo, del género, que también lo trabajamos mucho, o sea que...
Y además, Esther, desde una perspectiva metodológica en la que hacéis especial hincapié en la importancia y en la necesidad de la mediación.
Exacto, sí. Lo que tiene Barro un poco peculiar respecto a otras entidades es nuestra metodología de la mediación social. La mediación social surge en Barro en torno al año 2006, donde nos empezamos a dar cuenta la importancia que tienen nuestros proyectos escuchar, sobre todo escuchar a la gente de los barrios, a la gente a la que participa en nuestros proyectos, y no solo escuchar, sino dar el paso de profesionalizar a esas personas y darles también algún tipo de formación y salida laboral. Entonces, bueno, hoy en día en la asociación no conseguimos ningún proyecto sin la mediación. Formamos a personas que participan en nuestros proyectos, que tienen un perfil de liderazgo y con ganas de seguir superándose y seguir formándose. Y entonces hoy en día, pues en los proyectos tenemos a profesionales contratados, mediadores y mediadoras sociales, de gitanos españoles, gitanos rumanos, latinos, marroquíes, porque es otra visión que aportan al proyecto y nos dan muchísimo mejor las claves culturales para realmente los proyectos sean verdaderamente útiles y se puedan conseguir realmente los objetivos, que es lo que queremos. Uh-huh. Y entonces esa interculturalidad que existe también en el personal de Barro es queremos que sea un reflejo también de las personas con las que trabajamos, y a la vez que estas personas ejerzan de referentes positivos de estas comunidades que tanto hace falta tener.
Claro, cuando tratamos situaciones complejas, las soluciones nunca son fáciles, y vosotros ponéis mucho énfasis en que las personas en situación de riesgo no necesitan caridad, que sería a lo mejor una vía demasiado fácil, sino herramientas que les permitan superar la situación de desventaja social por ellos mismos, ¿no?
Exacto, exacto. Y además, para nosotros la formación es básica. Entonces, aunque les formamos en mediación, suelen ser gente que tiene... no tiene un nivel de estudios, pues por las circunstancias tuvieron que dejar el colegio de pequeños o de pequeñas, y se les da una segunda oportunidad, un poco, bueno, pues formarse en mediación, son contratados por la asociación, pero nunca dejan de formarse. O sea, tenemos mediadores y mediadoras que después de haber sacado el curso, se han sacado su grado escolar, han hecho incluso pequeños cursos en jornadas, en cosas... cursos de monitores de su tiempo libre, han hecho también algunas de ellas, incluso algunas han hecho posgrado en la universidad. O sea que lo de la formación sí que es verdad que es algo que nosotros siempre les decimos que es importante. Bueno, y ellos ven la importancia. Una vez que te metes en el mundo y cada vez sabes más, cada vez aprendes más, y eso te hace desempeñar muchísimo mejor tu trabajo, ellos mismos son conscientes de que la formación es muy importante, y eso es lo que transmiten a la vez al resto de participantes, ¿no? Decir, bueno, pues si yo estoy aquí y yo he llegado a esto, pues tú también puedes, ¿no?
Estamos hablando con Esther Galante, que es la directora de la Asociación Sociocultural Barró, que además trabajáis desde hace años con población gitana inmigrante, algo que en un principio pues tenía cierta dificultad para el trabajo social, pero que parece ser que está ya encaminándose a muy buenos resultados.
Sí, sí, de hecho, con la población gitana del Este no habíamos trabajado nunca, y fue el propio ayuntamiento allá en el 2014 quien nos llamó y nos dijo que, bueno, que estaban teniendo muchas dificultades para trabajar con el poblado chabolista del Gallinero, bueno, porque las circunstancias de allí eran bastante precarias, con muchísimos menores, y bueno, pues sobre todo con jóvenes y tal, no acababan de llegar, no acababan de verse resultados. Entonces nos llamaron y nos dijeron si podíamos hacer allí algo un poco con nuestra metodología de la mediación. Y bueno, pues allá nos lanzamos. La verdad que trabajamos muchísimo en red con las entidades que ya estaban allí en la zona desde hace tiempo. Nos pusimos mucho al día de cuáles eran las necesidades que había allí. Y bueno, en conjunto y en colaboración con ellas, pues hicimos un primer curso de mediación donde se apuntó gente residente de allí del Gallinero, mujeres y hombres. Y a partir de ahí, bueno, son 6 meses de formación, luego un mes de prácticas en las propias entidades, y a partir de ahí contratamos a algunos y han hecho todo el trabajo de las personas que participen en las actividades que proponemos. Se convirtieron como una especie de trabajadores sociales dentro del Gallinero, ¿no? Uh-huh. La gente, para cualquier duda, para cualquier cosa, para cualquier papel, para cualquier acompañamiento que necesitaban hacer y no sabían, pues estos mediadores y mediadoras anteriormente formados, pues hicieron toda esa labor, y luego incluso estos mediadores y mediadoras han apoyado a la administración pública en hablar con las familias para todo el tema del realojo, para que la información llegara clara, que se explicaran bien los procesos, pues las claves culturales que a veces nosotros no llegamos y ellos mismos, estando viviendo en el terreno, pues conocen muchísimo mejor y el ayuntamiento y la comunidad han quedado encantados de esa facilidad, esa herramienta de la mediación que nosotros lo tenemos cada día más claro.
Claro, los mejores resultados siempre es ver que esa población puede ser capaz de saltarse esa brecha de la pobreza y de la marginalidad, pero esos son los mejores resultados, ¿no? Los idóneos, pero también hay que decir que en estos 25 años de trabajo ha habido reconocimientos importantes a vuestra labor, como ese premio Miguel Hernández, que os concedió el Ministerio de Educación en 2003, el premio al compromiso social en el año 2009, que os concedió la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, también el reconocimiento a la contribución a la salud pública por Madrid Salud hace unos años, en 2015, y también hay que mencionar ese premio a la mejor experiencia formativa otorgado por el Colegio Oficial de Trabajo Social. Y además, como decíamos, pues hace poquito, en septiembre, también recibía la Asociación Barró un reconocimiento en esas jornadas de enseñantes con gitanos por esos 25 primeros años de trabajo. Eso, claro, no es lo que se busca, pero anima, ¿no?
Pues la verdad que sí, todo lo que sea reconocimientos a nuestro trabajo de tantísimos años, por supuesto que es bienvenido y lo agradecemos muchísimo, eso está claro.
Pues Esther Galante, directora de la Asociación Barro, nosotros nos sumamos a las felicitaciones, os damos la enhorabuena por este trabajo y os animamos a que continuéis con él y os mandamos desde aquí pues un abrazo muy fuerte.
Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Es una de las figuras míticas de la historia del flamenco, Tomás Pavón. Su obra y su figura protagonizan una importante novedad editorial y discográfica. Está a punto de ver la luz Tomás Pavón, colección Carlos Martín Ballester, el tercer volumen de esta colección tras los ya editados sobre Antonio Chacón y Manuel Torre.
Carlos Martín Ballester, presidente del Círculo Flamenco de Madrid, es el artífice de esta colección que se ha consolidado como una apuesta por el rigor histórico y musicológico y que aporta además algunos cantes inéditos rescatados de su impagable colección particular de discos de pizarra. Y Carlos Martín Ballester está con nosotros esta noche en el estudio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Joaquín, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias, la verdad.
Enhorabuena por este nuevo trabajo, que bueno, nos ha traído los ferros todavía porque está a punto de darle el último y es un tocho importante, ¿eh?
Sí, sí, tengo deberes para estos dos días.
Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
La colección, como decíamos, llega a su tercera entrega con esta obra sobre Tomás Pavón, pero las dos anteriores, la de Antonio Chacón y Manuel Torre, pues la verdad es que han tenido no solamente muy buena crítica, sino mucha repercusión en el mundo académico y en el mundo flamenco, ¿no?
Sí, tienes razón, Joaquín, y estoy muy satisfecho por ello, porque, bueno, después de toda una vida coleccionando este tipo de registros sonoros, ¿no? Y, bueno, con la intención de que no se perdieran y agruparlos digamos, con un método, además, muy claro y muy científico también para, bueno, procurar aspirar a la excelencia, pues, como digo, ahora que comienza esta etapa de divulgación y de compartir con los aficionados y con los que a lo mejor no lo son tanto, pues la verdad es que es de agradecer el tener ese retorno, ¿no?, por parte del público, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento.
Bueno, hablar de Tomás Pavón, ese libro lo dice todo, muchísimo, hay mucha información, pero si tuviéramos que resumir para nuestros oyentes quién fue Tomás Pavón, ¿cómo lo podríamos decir?
Bueno, menuda pregunta.
Resume todo en dos líneas.
Van a ser en cuatro. Vale. Mira, Tomás representa pues ese tipo de artista que de vez en cuando se da en el flamenco, que no tienen una carrera profesional así al uso, que tampoco dejan un rastro discográfico generoso, pero que sin embargo se convierten en auténticos referentes de nuestra música, ¿no? Digamos que reúne ese tipo de complejidades que a veces se dan en el flamenco, ¿no?
Fijaos, Carlos y Manuel, que cuando hablamos con grandes artistas del flamenco, que lo hacemos a menudo, afortunadamente, fijaos que cuando se le pregunta a los grandes del flamenco por, e incluso a los jóvenes, ¿no?, por sus gustos e influencias, prácticamente todos se acuerdan de Tomás Pavón de una forma muy especial, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Tomás, yo creo que no hay aficionado que lo tenga en los altares, ¿no? Y mira qué difícil, vosotros lo sabéis bien, que en el flamenco poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero Tomás lo consigue, sí, sí, Tomás lo consigue sin duda. También porque además de su repertorio, también que le tocó ya una época en la que las grabaciones ya sonaban con una calidad suficiente, también es que tenía una capacidad prácticamente innata de emocionar, ¿no?, y de conectar con el oyente, ¿no? Y eso es algo que se tiene o no se tiene, ¿no? Y Tomás, vamos, está clarísimo, ¿no? Cualquiera que escuche su voz transmite una emoción muy directa, ¿no?
Y hemos escuchado un fragmento justamente de esta colección, esa voz poderosa, pero al mismo tiempo también modulada, que tenía mucha música en esa voz, ¿no? Y es una, verdaderamente es una voz muy personal. Y de hecho, tal es así el reconocimiento que se tiene, que cuando hablamos de Tomás en el mundo del flamenco, nadie pregunta de qué Tomás se habla. Esto es de Tomás, ya está. Sí, hasta sí, ese sí. Punto llegamos del respeto que se le tiene a este hombre, que además, por darnos unas pinceladas también un poco de su contexto, pertenecía a una familia llena de arte por todos los lados.
Sí, sí, claro, por supuesto. Ella tuvo la fortuna de que... Perdón, Tomás tuvo la fortuna que de sus dos hermanos mayores fueron nada más y nada menos que la niña de los Peines y Arturo Pavón, ¿no? Digamos que Arturo hizo un poco como introductor de sus hermanos en el ambiente flamenco y de alguna manera tutor en ese tipo de cuestiones. Y pues desde muy niño ya demostró un talento natural hacia esta música y a la vez también pues unas limitaciones a la hora de poder llevar a cabo una carrera profesional, ¿no? Y bueno, pues digamos su arte lo ofreció en determinadas reuniones, en algunas escasas incursiones profesionales y bueno... discurrió su vida de una manera, vamos a decir, un poquito de perfil, sin el protagonismo que él se merecía, ¿no? Pero claro, por encima de los artistas están las personas, ¿no?, y su forma de ser, y eso también hay que respetarlo, ¿no? Él no se encontraba cómodo en ese ambiente flamenco que le tocó vivir y, bueno, pues discurrió por la vida como pudo, ¿no?
En este libro que está a punto de salir al mercado hay un CD con 23 cantes y al igual que con los anteriores de la colección Carlos Martín Ballester, sorprende la calidad del sonido, algo que supongo que es muy trabajoso la realización, la reconstrucción técnica, porque hablamos de grabaciones muy antiguas, ¿no?
Sí, sí, tienes razón. La dificultad estriba en que hay que... Bueno, las compañías discográficas, algunas veces lo hemos comentado, no conservan los másters originales. Por tanto, hay que, para digitalizar estas grabaciones, hay que recurrir a los discos originales. Entonces, claro, como todo el mundo puede imaginar, la mayoría de los discos que se van encontrando hoy en día de esa época, estamos hablando del año 27, del año 30 y del año 47, pues generalmente están en mal estado de conservación. Entonces, bueno, mi método ha sido ir buscando disco a disco e ir mejorando el estado de conservación de todos ellos, ¿no? A veces, pues, pues renovando el mismo disco 10, 20 o 30 veces, ¿no? Incluso a veces 100 veces. Entonces, claro, eso ha permitido que las placas que se utilizan, los discos de 78 de pizarra, pues que estén en un estado extraordinario. Los paso por mi estudio de grabación y digamos que me permite tener una calidad de audio pues desconocida, ¿no?
Bueno, ya lo estamos comprobando, lo vamos a seguir comprobando un poquito más también, que vamos a escuchar otro cante, pero también en esta colección hay dos grabaciones inéditas que todavía no podemos poner, ¿no? Porque todavía no ha sido editado este trabajo,
sí,
¿no? Entonces
eso es.
Hay que reservarlo un poquito, ¿no?
Sí, sí, es una enorme alegría, ¿no? Que de una discografía tan corta como la de Tomás, ¿no? Que haya podido yo localizar y acompañar a la obra dos cantes más, pues es un 10%, ¿no? Debemos congratularnos, ¿no? Por esos hallazgos y, bueno, es, digamos, uno de los cantes inéditos es una seguirilla con Niño Ricardo y el otro son unos fandangos con Manolo de Badajoz, que es el primer testimonio que hay con la guitarra del extremeño, ¿no? Que hasta ahora, pues, no había aparecido ninguna, ¿no?
Deseando escucharlo, estos inéditos de Tomás Pavón, en el libro que, en el que además de tus textos, pues participan Ramón Soler, Norberto Torres y José Manuel Gamboa, que se acercan a la obra de Tomás Pavón desde diferentes perspectivas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo de investigación y la aportación de estos tres investigadores flamencos.
Sí, el trabajo de investigación, por un lado, está con todo lo que tiene que ver con la discografía, que eso es un trabajo que ya lleva décadas, ¿no?, el recopilar todo ese material y demás. Y en lo que tiene que ver con lo que es el libro en sí, bueno, pues también el acopio de materiales durante muchísimos años y, por último, ya el sentarnos y escribir, ¿no? Lo que a mí me corresponde es hacer un recorrido biográfico a través de la figura de Tomás y, digamos, incardinarlo también con sus sesiones de grabación. En el caso de Ramón Soler, hace un estudio detallado de todos los cantes, que hace pues unas aportaciones fundamentales. En lo que se refiere a la guitarra, Norberto Torres hace un análisis toque a toque de sus tres guitarristas. Y por último, José Manuel Gamboa hace un recorrido por cómo fue el discurrir de las grabaciones de Tomás, digamos, en los catálogos discográficos ya en Microsurco, ¿no? Demostrando pues que no estaba tan al alcance de los aficionados, ¿no? Y también, pues, bueno, reflexiona en torno a la presencia del cante de Tomás en otros artistas posteriores, ¿no?
Uh-huh. Y todo, bueno, ello prologado por José María Velázquez Gaztelu, nuestro compañero en Radio Clásica, en Radio Nacional. Vaya prologuistas, porque el anterior fue Caballero Bonal, nada menos, ¿no?
Sí, nada más y nada menos. Sí, estoy muy contento. La verdad es que, bueno, la intención yo creo que queda clara, ¿no? No es solo que participen gente que haya aportado al flamenco, sino que tengan una notable calidad literaria, ¿no? En el caso de Manuel Río Ruiz, que fue el primero, que lamentablemente ya no está con nosotros, prologó el libro de Chacón. Posteriormente, como bien ha señalado José Manuel Caballero Bonal, pues para mí también fue un regalo, ¿no? Y ahora, pues, con nuestro querido José María Velázquez Gaztelu, que te voy a decir, la verdad es que para mí es una satisfacción enorme, ¿no?, que formemos todo de alguna manera de este proyecto, ¿no?
Vamos a seguir escuchando la voz privilegiada, esa voz poderosa que decíamos, pero al mismo tiempo sensible, emotiva, de Tomás Pavón, en uno de los cortes que incluye esta obra, Tomás Pavón, colección Carlos Martín Ballester. En este caso vamos a escuchar un cante por Granaína, porque también queríamos demostrar que Tomás Pavón no solamente está ligado a esos cantes rítmicos, sino también a estos cantes libres tan bonitos, que exigen tan control de la melodía como en esta Granaína. Lo escuchamos.
Manolito, vamos a ver, Manolito. Este del niño de Ricardo. ¡Olé!
Ahí estaba el cante de Tomás Pavón. Decíamos que es una referencia en todos los cantadores de la historia. Todo el mundo se acuerda de Tomás, pero hay que ver, Carlos, que no es fácil acordarse de Tomás, como suele decirse en una peña. Acuérdate de Tomás y acordarse de Tomás y cantar como cantaba este gitano. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado.
Es muy complicado y además él tenía una naturalidad a la hora de expresar, ¿no? Tenía eso que tú has dicho antes muy acertadamente, esa melodía, ¿no? Porque Tomás tenía profundidad y a la vez tenía melodía, tenía mucha música, ¿no? Entonces, eso es algo que atrae instantáneamente, ¿no?, al aficionado. Digamos que sus cantes están ahí, su manera de interpretar, incluso su manera de entrar en el compás, pero lo que es más complicado es esa capacidad de transmisión, ¿no?, y de comunicar. Eso es lo difícil. Y por eso sigue enamorándonos, ¿no?, después de tantísimas décadas, ¿no?
Y ahí queda para la historia el reniego de Tomás. Carlos Martín Ballester, nuestro invitado esta noche, además de investigador, conferenciante y arqueólogo musical, preside el Círculo Flamenco de Madrid, que es una entidad muy comprometida con la difusión del flamenco. ¿Qué es este Círculo Flamenco de Madrid, Carlos?
Pues el Círculo Flamenco de Madrid fundamentalmente es un grupo de amigos, que ya éramos amigos antes del círculo y algunos que se van incorporando y se van haciendo amigos de manera automática prácticamente. Todos tenemos en común el amor por el flamenco, también el afán por disfrutar de los conciertos, por ejemplo, pero también de acercarnos a esta música desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, nos gusta también no solo disfrutar de los conciertos, como digo, sino charlar con los artistas, que estén activos o no, hacer presentaciones de libros, coloquios, charlas. Bueno, nos gusta acercarnos al fenómeno flamenco desde muy distintos ángulos, ¿no? Y en definitiva es una muestra de porque es una música que nos seduce muchísimo y que necesitamos entenderla hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
¿Tenéis una sede donde hacéis este tipo de programaciones, que es ahora mismo cuál? Porque habéis ido cambiando de diferentes
sí,
espacios.
Sí, estuvimos varios años en Las Tablas, en la Plaza de España, que estuvimos muy a gusto, y después ya llevamos dos temporadas en la Sala Off Latina, donde hacemos nuestros conciertos. Las presentaciones de libros las hacemos en Sin Tarima, libros, y luego también, dependiendo, digamos, de las otras actividades que hacemos, pues a veces, como en el festival, colaboramos con otros espacios, o cuando hacemos algunos actos en Jerez o en otros sitios de España, pues digamos que vamos desarrollando, por así decir, las actividades en los espacios que consideramos que son ideales, ¿no?, para ese fin.
De hecho, acabas de mencionar ese festival, porque acaba de ocurrir también, nosotros lo anunciamos aquí hace algunas semanas, es vuestro segundo festival que ha tenido cada vez más días, cada vez artistas más interesantes. Cuéntanos cómo ha ido, porque se ha celebrado hasta hace muy poquito. ¿Quién ha pasado por este festival y qué recuerdos tienes o qué balance haces un poco de esta segunda edición ya?
El balance es muy satisfactorio, la verdad, porque por un lado artísticamente ha sido extraordinario y bueno, y aunque es importante pero menos, también la respuesta del público ha sido maravillosa, entonces estamos muy satisfechos. Hemos procurado ofrecer, digamos, a un público más general, no tan ceñido a lo que es el del círculo, pues lo que es nuestra visión del flamenco, ¿no? En tres conciertos, en tres días consecutivos. El primero con un carácter más de fiesta o de reunión, con Antonio el Marsellés, con Rancapino, con Enrique Pantoja y con Diego del Morao a la guitarra.
Casi nada.
Ya para empezar en rumbo.
Hay que ser brillantes en el inicio de todo lo que se empieza.
Exacto. Y luego al día siguiente pues tuvimos un concierto, digamos, más centrado en el baile, con la figura de Pastora Galván, el cante de José Valencia y la guitarra de Juan Requena. Esto fue en el Corral de la Morería, que consideramos que era el sitio ideal para desarrollar ese tipo de cita. Y por último, el tercer concierto fue en el Café Berlín, con Rafael Riqueni a la guitarra, Carmen Ledesma al baile y Pansequito con Diego del Morao para terminar. Y bueno, esto pues han sido tres conciertos maravillosos que los hemos ido hilvanando con otras actividades por la mañana que iban en torno a coloquios, charlas, y han estado Pitingo, Miguel Póveda, Rafael Riqueni, José María Velázquez, Serranito, José Manuel Gamboa, o sea, han sido unas actividades muy variadas y muy completas.
Con mucha calidad.
En estos años de actividad, también el Círculo ha publicado discos, dos grabaciones en directo con unas ediciones muy cuidadas de recitales de Antonio Reyes y de La Macanita, grabados en directo por el Círculo Flamenco de Madrid, que además ambos fueron nominados a los Grammy Latinos en la categoría de mejor disco de flamenco. Dos de dos. Aunque ahora, este año, el Grammy Latino no tiene no ha tenido en esta edición una categoría específica para el flamenco, que es una pena también, ¿no?
Sí, eso es lamentable, ¿no? Es lamentable que como música no esté representado el flamenco, más allá de la importancia que le queramos dar a los premios, pero es incomprensible, ¿no?, que no estén representados. Para nosotros fue una grata sorpresa, ¿no? Como digo, no nos movemos en virtud de ni de los premios ni de la notoriedad ni de nada de eso, pero bueno, no dejó de ser algo sorpresivo y alegre, que sobre todo por los propios artistas, ¿no? La idea era de vez en cuando mostrar un poco lo que sucede en nuestra programación habitual de todo el año, pues bueno, hacer un disco en directo. Hemos hecho dos de dos. Nos chivaron ya hace tiempo que no iba a hacerse lo de los Grammy este año, por eso no hemos hecho disco.
Hay que inventarse otra categoría, ¿no, Joaquín? Yo sé de algún artista que le llaman los Gremlins a estos premios.
Sí,
un Gremlins. Crear la categoría de los Gremlins flamencos.
El Gremlins latino, que decía Tomasito. Pero hay proyectos de seguir publicando, seguir editando, porque además tanto el disco de La Macanita como el de Antonio Reyes pues eran muy buenos y estaban muy bien hechos. ¿Tenéis idea de seguir con esta colección?
Sí, sin duda. Queremos, por supuesto que sí. Lo que pasa es que la vida no nos ayuda. Entonces,
ay, lo juro.
Nos encantaría, y desde aquí hago un toquecito, no una reprimenda, pero sí un toquecito a los aficionados, ¿no? Es decir, a los aficionados y a los propios artistas, ¿no? Que los discos, los libros, los conciertos están para participar en ellos y están para sentirse corresponsables, ¿no? Es decir, como aficionado hay que entender que cuando un artista saca a la luz una obra es para comunicar cuál ha sido su trabajo en el último tiempo y que es necesario esa complicidad, ¿no?, hacia el artista o hacia el autor, si es que amamos de verdad esta música, ¿no? Entonces, hay veces que, a pesar de que los discos se vendieron muy bien, y pero claro, también nos consumieron muchas energías, ¿no? Entonces, digamos que le vamos a dar una vueltecita al formato, pero estamos decididos a seguir con el tercero y el cuarto, sí. Lo que pasa es que todo en su momento.
Bueno, antes de que se nos pase el tiempo, que aquí la radio vuela, también nos contabas que en este mes de noviembre también el Círculo Flamenco de Madrid tiene algunas actuaciones, aunque sea así por encima.
Sí.
Dinos quién va a venir al Madrid.
Pues tenemos el 7 de noviembre un concierto de guitarra de Antonio Rey, porque la guitarra para nosotros es también fundamental dentro de nuestra programación. Luego tenemos el 14 a Salmonete con Domingo Ruicci.
Qué bueno.
Luego el 22 de noviembre tenemos la donación de las grabaciones nuestras, de la caja con todas las grabaciones de la temporada en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez. Y por último, el día 28 presentamos el libro en el Círculo, el libro de Tomás Pavón con Perico el Pañero y Juan Antonio Muñoz a la guitarra.
Este es el tercero de los volúmenes. ¿Habrá algún cuarto? ¿Estás ya metido en un otro lío,
sí,
de estos,
sí,
gordo?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
Supongo que la niña de los peines le toca, ¿no?
Has dado la diana, sí, sí.
¿No?
Sí. No salimos de Sevilla y cumplimos con las obligaciones que tenemos como aficionados.
Carlos Martín Ballester, gracias como siempre, es un placer hablar contigo, que te acerques a contarnos todas estas cosas, y queremos despedirte con el cante de una de las grandísimas figuras del flamenco actual, el maestro Pansequito, que obtuvo un clamoroso éxito en este Festival Flamenco, segunda edición del Círculo Flamenco de Madrid.
Muchas gracias por tu trabajo y por haber venido a contarlo aquí, claro.
No, al revés, muchas gracias a vosotros, me siento como en casa.
Pues vamos a aprovechar, si te parece, Joaquín, y antes de pisar al maestro Pansequito, que decimos en la radio, vamos a despedirnos nosotros también. José Ramón Gómez España ha estado en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que, como siempre, os desean los más gitanos del mundo, que tengáis salud y libertad. Y os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, estamos en nuestra página web, rtve.es.
Lo que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, es que yo la quiero así, ella está dentro de mí y me duele no tenerla aquí conmigo, y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Está loco, este ya no tiene cura. Y es loco, porque lo dicen la gente y a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver. Yo soy un cuadro de tristeza, pegadito a la pared. Y a veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. No importa lo que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, es que yo la quiero así, ella está dentro de mí y me duele no tenerla aquí conmigo. Y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Está loco, este ya no tiene cura. Y el loco, porque lo dicen la gente y a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver. Yo soy un cuadro de tristeza, pegadito a la pared. A veces quiero estar solo, no, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir.